Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios. Pasamos por ese proceso operativo y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de conocer estas instrucciones que son tan importantes para nuestra vida espiritual, para poderlas seguir de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos que el Espíritu Santo nos reste, Señor amado, en todas estas cosas, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Seguimos el estudio del libro Apocalipsis. Hemos entrado en este versículo de Juan 4:24 para explicar lo que es la verdadera adoración. Y nosotros vemos que Dios es espíritu y los que lo adoran, en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Qué significa esto? ¿En espíritu qué significa? Llenos del Espíritu Santo. No estoy haciendo preguntas en estos momentos. A veces hago preguntas que no requieren respuestas. ¿En verdad qué es? El conocimiento de la verdad. Esta es la verdad de Dios. Esta es la mente de Cristo. Así es necesario que lo adore. La verdad es el centro de la adoración, como pueden ver, y tiene efecto en lo que nosotros cantamos. Cuando nosotros hacemos alabanzas, la alabanza tiene que estar vinculada con la palabra de Dios. Generalmente habla de dos cosas primordiales. ¿De qué habla primordialmente la adoración cuando nosotros alabamos? ¿Cuáles son los dos temas primordiales que se abordan cuando ofrecemos canciones a Dios? Primero que todo, porque Él creó todas las cosas, porque Él es el creador. Y segundo, porque Él es el Salvador, nos salvó a nosotros por la obra que hizo. Tiene la obra de creación y la obra de salvación. Y esos son los dos puntos primordiales en la adoración cantada, que es el resultado de nuestra verdadera adoración. La verdadera adoración es caminar en el Señor, estar lleno del Espíritu Santo y conocer su palabra. Hoy en día las personas quieren definir la adoración por los deseos del corazón del adorador. Las personas creen que como yo me sienta es como yo voy a adorar. Y eso es lo que pasa en la mayor parte de las iglesias porque no tienen conocimiento profundo de la palabra de Dios. De cómo pensamos o cómo definimos nuestra adoración a Dios. Lo que decimos después de todo, si nosotros le traemos a Dios lo que nosotros deseamos, lo que pensamos que lo honra, eso precisamente es lo que Caín pensó. Muchas personas creen que esto es lo que le va a agradar a Dios, yo voy a hacerlo a mi manera, lo voy a adorar. Ese pensamiento fue el mismo que tuvo Caín. ¿Qué fue lo que hizo Caín? ¿Se recuerdan de la historia? Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, eran hermanos. Eran los primeros dos hijos de Adán y Eva. Y Caín no ofreció como Dios les había pedido a ellos que ofrecieran. En vez de ofrecer un sacrificio animal, ¿qué fue lo que hizo Caín? Le ofreció un sacrificio vegetal. Fue y trajo de las legumbres que había plantado y las ofreció al Señor. Él estaba haciéndolo a su manera. ¿Le aceptó Dios esa ofrenda? No. No estaba hecha de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo adoramos. A veces las personas son muy emotivas. Si se sienten de cierta manera, quieren hacer las cosas como a ellos les parezca enfrente de Dios. Le vas a traer lo mejor de mí. Hay una canción que dice lo mejor de mí. Ojo con lo mejor de mí. Nosotros somos seres caídos. ¿Y qué es lo mejor que tú tienes? Lo mejor que tú tienes ante los ojos de Dios, si no es como Él te dice, no sirve para nada. Tú le puedes traer en la carne muchas cosas a Dios, no te las va a aceptar. Es más, son como trapos de inmundicia, recuérdense de eso. Tenemos que tener en mente que Dios quiere que nosotros lo hagamos como Él dice. Y lo primero que lo dice, tiene que ser en espíritu. No vengas a mí si estás en la carne, aunque traiga lo mejor que tú tienes, que no es nada. Está en la carne, lo mejor de tuyo es basura. Eso es lo que le vas a traer a Dios. Tiene que ser en espíritu, lleno del Espíritu Santo, y en verdad, basados en la palabra de Dios. Esto que les digo es muy importante para no descarrilarlo. En la mayoría de las iglesias la gente está haciéndolo a su manera. Y estas nuevas canciones que se oyen, muchas veces yo no las pongo. Es más, yo he quitado una cantidad de canciones porque no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y no las pongo porque yo sé que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, tienen una lírica muy bonita, una música muy bonita, y te traen y te llevan, ay, qué lindo me siento. Pero ojo, si no están haciendo las cosas como Dios las quiere, no le interesa. En Génesis 4, Caín trajo lo que a él le pareció que honraría a Dios. Dios lo rechazó, en cambio Dios aceptó la adoración de su hermano Abel. Estaba alineado con lo que Dios les había revelado. Y este es un motivo por el cual Caín mata a Abel. Tenía envidia de Abel. Y Caín mató a su hermano Abel. En esa época todavía no había pena de muerte y lo dejó afuera. Y Caín tuvo más hijos después. Y es posible que ya Abel hubiera tenido hijos también. ¿Con quién se casó Caín y Abel? Con las hermanas. Adán y Eva tuvieron hijos y hijas, muchísimos. Recuérdense que eran personas muy vigorosas. Adán vivió 947 años y Eva también. Eran mujeres muy fuertes, muy poderosas. Y cada año parían, cada año tenían más hijos, a lo mejor dos, a lo mejor uno. Eran muy vigorosas y como si nada, tal vez al año siguiente estaban como nuevas. Eran mujeres que se mantenían muy bien porque no había pecado, eran muy vigorosos. Y en esa época no se prohibía el matrimonio entre hermanos y hermanas. No había el problema que existe hoy en día. Los animales, por ejemplo, se juntan con sus propios hermanos. los cachorros machos con las cachorras hembras.
Sí.
Y los mismos cabritos y todo. Así era en esa época. Dios después cambió eso para que eso no existiera. Lo que vemos es que la adoración tiene que hacerse en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, activados espiritualmente por la palabra de Dios y segundo por medio de la verdad, que es la palabra de Dios. Y esto implica que cada aspecto de la adoración, la música, las palabras y todo lo demás, es necesario hacerlo de la manera que Dios quiere que se haga. Si no se hace de la manera que Dios quiere, cada quien tiene su propia manera de adorar, como proviene del hombre, carnalidad. 90% o más de los cristianos no se confiesan. Usted ve las iglesias llenas, está lleno de personas que no se han confesado, son cristianos, no se han confesado. ¿Qué va a suceder con el crecimiento de la iglesia esa? Individual, no numérico, sino individual. ¿Hay crecimiento o no hay crecimiento? No hay crecimiento porque está en la carne, no puede entender las cosas bien como son. Son presa fácil para que entre este sistema de pensamiento socialista que está entrando en la iglesia y destruya la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado. Recuérdense que ustedes están a la vanguardia, están recibiendo información que les permite tener lo que es aceptable y perfecto ante los ojos de Dios. Y estamos aquí para hablar y decirle a nuestro hermano, a la persona que conocemos, si se toca al punto de cómo es el asunto. Por eso es que tenemos que aprender de qué se trata. No es un asunto de oración de la fuente autónoma propia. No es porque yo voy a orar como yo quiero, si tengo que hacerlo a la manera. Recuérdense la otra palabra que les he dicho, el protocolo. El protocolo es la manera rígida de hacer las cosas de acuerdo a la familia real. Vas a seguir cierto protocolo, no vas a entrar como te da la gana, descachalandrado, despeinado y sucio ante la presencia del rey. Ni mucho menos, no te van a dejar entrar para comenzar. Y es importante que nosotros sepamos eso. La definición de la música cristiana se las voy a dar. La música es una ayuda didáctica. ¿Saben lo que quiere decir didáctica? Didáctica y pedagógica son dos sinónimos. Ayudas para enseñar. Por ejemplo, tú ves a un maestro y él utiliza este pizarrón. Este pizarrón y lo que se escribe es una ayuda didáctica. Yo te puedo hablar, pero si yo te escribo algo aquí, porque ahora vas a utilizar los ojos, te va a ayudar a comprender lo que te estoy diciendo mejor. Es una ayuda didáctica. Eso es lo que significa la ayuda didáctica. Es algo que le permite al maestro enseñar algo de tal manera que ayude a la comprensión de las demás personas. Eso es lo que estamos viendo nosotros. La música es una ayuda didáctica. La música ayuda a la enseñanza de la palabra de Dios. Es una ayuda didáctica. Es como escribirlo aquí, pero la música hace la función que hace este pizarrón, que te ayuda a entender más lo que estás aprendiendo. Es una ayuda didáctica. Me ayuda. Esto es una ayuda didáctica. Por ejemplo, este pizarrón con las diapositivas, que son lo que se enseña aquí, es una ayuda didáctica. Yo te puedo decir, Dios es espíritu, me oyes, pero si te lo pongo aquí, te leo las palabras, lo entiendes mejor. La canción hace lo mismo. Nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios. Permite que enfoquemos nuestra concentración en las grandes doctrinas de la Escritura. Una doctrina es lo siguiente. Aquí hay información en la Biblia. Es fácil, por ejemplo, ir a los proverbios porque son instrucciones simples, fáciles de entender. Cuando entramos a una doctrina, eso requiere que el pastor vaya a diferentes libros de la Biblia, vaya a este libro, saque información de aquí, vaya a este libro, saque información de aquí, a este libro. Está mezclando los ingredientes de la Biblia que tocan el mismo tema y los pone en forma de doctrina. Yo te puedo dar un mango, es fácil de entender y fácil de comérselo. Pero si vamos a preparar un pastel, te requiere muchas cosas más. Requiere harina, requiere huevo, requiere leche, requiere vainilla. Los ingredientes que le vas a poner, azúcar, requiere un horno, requiere un recipiente, requiere muchas cosas. Y después ponerla en el tiempo adecuado, a la temperatura adecuada, para que después del tiempo adecuado salga, se enfríe un poco, se corte y se presente. El pastel es la doctrina. Tiene muchos ingredientes que no son simples. Por ejemplo, mucha gente entra aquí, aquí tienes ingredientes, aquí tienes harina, te vas a agarrar la harina y te la vas a comer. Y aquí tienes vainilla, un poquito de leche. ¿Tú no vas a mezclar todo eso en tu cuerpo? Pues sí se puede comer, pero no solo, no te vas a comer varias cosas como harina cruda. Las doctrinas bíblicas contienen diferentes porciones de la Biblia ya preparadas por el pastor para que nosotros podamos entender toda la información y la podamos digerir. Pues si tú te comes harina sin cocer, ¿la puedes digerir bien? No. ¿Te vas a echar un manojo de arroz crudo? ¿Te vas a inflar? Es más, a los pájaros se matan. Si le pones mucho arroz, ahí quedaron, como si le hubiera dado un machetazo en la cabeza. Es importante que lo entendamos. Vemos entonces que las palabras que nosotros practicamos están en esas doctrinas grandes de la Escritura. Son palabras que practicamos, que hablan acerca de qué y quién es Dios, de quién es Jesucristo, lo que hizo en la cruz, cómo fuimos salvados. A medida que reflejamos en las palabras, nuestras emociones son estimuladas. Voy para allá otra vez porque lo veo que a veces se le van los ojos aquí. ¿Qué fue lo que dijo? Le voy a dar la definición. Yo sé que tienen palabras nuevas y es difícil cuando hay palabras nuevas. Estás pensando en la definición de la palabra y después qué es lo que dijo y después lo otro. Se formó un pastel en la cabeza. Ahí les va de nuevo la definición. La música cristiana, estamos definiendo lo que es la música cristiana. ¿Qué es la música cristiana? La música cristiana es una ayuda didáctica, como un pizarrón, que te ayuda a entender, a enfocar, te ayuda a enfocar. ¿Saben lo que es enfocar? Agudizando, concentrándote en lo que estás viendo. Enfocamos nuestra concentración en las grandes doctrinas de la Escritura. La música nos ayuda a concentrarnos mejor en las grandes doctrinas de la Escritura. ¿Cuáles son las grandes doctrinas? Las grandes doctrinas son los pasteles, la comida. Si tú preparas una comida deliciosa, pero te requiere mucho elaborado, te vas a comer un guiso, por ejemplo, una sopa, pasa lo mismo. Estamos hablando de sopa, pastel, diferentes comidas grandes. Esas son las grandes doctrinas de la Biblia. La música te permite agudizar la mente en las grandes doctrinas bíblicas. Eso es lo que te vas a comer, que no es simple, no es un mango, no es una pera, no es una manzana nada más. Es más elaborada. Elaborar quiere decir preparar de una forma más grande. Son las palabras que nosotros practicamos y hablan acerca de qué y quién es Dios. El contenido del pastel es qué y quién es Dios. Eso es lo que el pastor está preparando para que puede ser entendido. De cómo fuimos salvos, a medida que reflejamos en las palabras, estamos escuchando las palabras de la canción, estamos enfocándonos en ellas, y las palabras de la canción van a estimular nuestras emociones, porque nosotros sabemos que son verdad. Estamos oyendo la verdad, la conocemos, reconocemos de qué se trata. Nuestras emociones son estimuladas de la manera correcta. Son estimuladas por la palabra de Dios. Porque nosotros hemos sido salvados por Él, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el plan de salvación. Todas esas cosas. Eso es importante porque no es la música la que debe estimularnos. No es la melodía la que nos debe estimular a nosotros. ¿Qué nos debe estimular a nosotros? El contenido. Lo que nos estimula a nosotros es la palabra de Dios que está encerrada en la música. Lo que está sucediendo hoy en día es al revés. ¿Saben lo que hacen las grandes iglesias? Ellos ponen una música que te conduce a elevarte. Que me siento cerca de Dios. Lo que te hace, en vez de cantar, en vez de enfocarte en la palabra de Dios, te estás enfocando las emociones en la música. ¡Ay, qué música tan bonita! ¿No estás pensando en Dios? Estás pensando en la música bonita, el vaivén de las olas, y cómo se va y cómo se viene. La música de esa forma llega a ser idolatría. ¿Qué es idolatría? Todo lo que tú pones enfrente del Señor. Esto es más importante que esto. ¿Es más importante la música o el contenido? El contenido es la palabra de Dios. La música no es lo que tiene el contenido. ¿Por qué? Porque la cristiandad siempre tiene que ver con lo que se piensa, no con las emociones. Recuerden que esto es una manera de pensar. Nosotros queremos pensar como pensó Cristo. Lo que tenemos que estar es al tanto de todo esto. Si regresamos a esto, estamos viendo que las canciones hoy en día tienen contenido de racionalismo, empirismo, misticismo y el nuevo sistema de pensar de Immanuel Kant. Ustedes no se dan cuenta si alguien no se los dice. Porque simplemente pasamos, no me doy cuenta, qué bonito, está bien, aleluya y todo lo demás. Pero, ¿dónde está la palabra de Dios que te edifica, que verdaderamente te hace adorar a Dios? Alguien te lo tiene que decir y eso es lo que estamos haciendo en este momento, definiéndole. Las emociones no deben ser manejadas por la música. Y eso precisamente es lo que hacen las grandes personas. Por ejemplo, Hitler, cuando reunía a cientos de miles de personas, ponía una música que a la gente la subía, música militar o patriótica, la ponía a la gente, sí, la llevaba arriba, pero no sabían de qué se trataba. Lo que tenía era un tirano de primera clase llevándolos y conduciéndolos con la música a un lugar donde él quería tenerlos. La mayor parte de las personas que cantan esta música así no piensan, no conocen la palabra de Dios. Como no les enseñan lo que es la Biblia, ¿a quién no le gusta ser estimulado? ¿A quién no le gusta que le rasquen la espalda? ¿A quién no le gusta que le den masajito? Todo el mundo tiene eso, pero no tienes que pensar. ¿Tienes que pensar en algo para que te rasquen la espalda? No, simplemente estás disfrutando. Hay que tener eso en mente. Lo que ha sucedido hoy en día es que las personas creen que la música es la que debe crear el ánimo de la adoración. Con todo lo que les he dicho en este momento, vamos a platicar un poquito. Muchas personas creen que la música debe dar el ánimo a la adoración. ¿En qué nivel está eso mal? ¿Qué es lo que pasa ahí que no concuerda? La adoración es el conocimiento de la palabra, la aplicación de la palabra, la sumisión a Dios, nuestra vida en total, como sacrificio vivo, dice la palabra de Dios. Y el resultado de eso es la adoración que viene de nuestra creatividad bíblica. Y la creatividad bíblica tiene que ver con qué es Dios, lo que Él creó, ¿y cómo nos salvó? ¿Se dan cuenta? No es la música la que me debe inducir a eso. Es la palabra de Dios la que te debe inducir a hacer las canciones. Si utilizan la música en sus devociones dentro de la iglesia para crear un ambiente medio de oración, han creado un ídolo de la música. Fíjense que esto es muy sutil. La sutileza de lo que estamos viendo es bastante fuerte. La mayor parte de las personas, ¿se da cuenta de eso? ¡No! Está pasando en todas las iglesias. Con la música te pones a gozar. No piensas en nada. Si no piensas en nada, estás neutralizado por el sistema cósmico. Si no piensas, no te preocupes, es que no piensas. Es donde le digas el vapín, no está utilizando su propia mente. Dios quiere que nosotros pensemos, por eso nos dio cerebro. Es muy importante lo que les estoy diciendo. Es el contenido doctrinal. ¿Qué es la doctrina bíblica? Defínamela en una sola palabra. El pastel. Tiene todos los ingredientes. Un caldo. Una sopa de chícharos. Un caldo de pollo. La doctrina es todos los ingredientes que hacen ese plato. todos los ingredientes que hacen ese plato. Si tú vas a un restaurante de 5 estrellas, donde te sirven una comidita así chiquita, y te cobran $300 por lo que hicieron, lo que te dan es una obra de arte. Primero, que el sabor es súper exquisito, porque estos chefs han aprendido químicamente a poner los ingredientes de la manera perfecta, y después te hacen una presentación hermosísima. Vienen unos platos extraordinarios, te dan un poquito aquí, después un poquito acá, terminas de comer todo eso, $350, $300. Estaba hablando con Bernardo, ellos fueron a Francia, a un lugar pequeñito, donde ellos tienen un amigo que es un gourmet. Él tiene libros de todos los países del mundo, donde si tú quieres comer algo especial, ahí te dicen dónde se come eso, el mejor. Es decir, tú viajas a Suiza, y en Suiza te dan una sopa de papas, por ejemplo. Pero es la mejor sopa de papas que hay en el planeta Tierra. Fíjense lo que pasa con dinero. Yo creo que ustedes se den cuenta de esto, porque la gente que tiene mucho dinero, a eso se dedica. Yo, si tuviera mucho dinero, también hago eso. Me gusta mucho la comida muy sabrosa. Una persona que se gana 200, 400, 500 millones de dólares al año, tú comprenderás que le cobran $600, $700 por un plato, por una sopa de papas, porque te la traen, primero que te sirven exquisitamente, que no te hacen pararte la sopa de papa, pero es una sopa de papa con diferentes ingredientes. Se fueron a comer truffles. Truffles se da en Francia, es un hongo que es dificilísimo de encontrar. ¿Quién encuentra ese hongo? Los marranos nada más. Ellos escaron y ellos saben dónde está el truffle. Y tiene un sabor exquisito. Ellos fueron a comer a este restaurante, fue un pollo que se comieron. El pollo me dice que la manera que lo prepararon es que agarran una vejiga de un animal, de vaca, vejiga de puerco, vejiga de cabrito, pero en la vejiga la abren y le meten el pollo y le meten los truffles, que son los hongos, ingredientes especiales. Lo cocinan y después sacan el pollo. El pollito completo lo sacan y te lo llevan a la mesa. ¿Qué parte quiere usted, madame? ¿Prefiere el ala? Yo quiero la pechuga y la alita. Viene el tipo con el cuchillo, todo bien sofisticado, te dan eso. Las mujeres comieron eso y los hombres pidieron cordero. Le trajeron dos cositas chiquititas de cordero, pero estaban deliciosas. Total, que a ella le dieron dos parejas. Los hombres pidieron cordero y las mujeres pidieron pollo. A ella le dan y la otra quería el muslo con la pierna. Y le dan el muslo con la pierna y está. Se llevaron el pollo. Eso fue todo lo que comieron con el vinito y eso. $600 por plato. Se pusieron a reír. Cuando entraron, vieron unas parejas riéndose. Un grupo de 6 personas riéndose. Ya les habían pasado la cuenta. Por un pollo y dos cositas así de cordero, $600 por plato. Y el resto del pollo, oh, me cielo, siento. Ya eso lo tiramos. Lo que les estoy diciendo yo a ustedes es lo siguiente. Esa preparación de lo más especial, esa es la doctrina. Porque eso requiere una combinación, la comida más exquisita. Fue tan sabroso que regresaron, a pesar del trancazo. Regresaron porque la comida estaba tan sabrosa que nunca se la habían comido. Y eso es lo que sucede en estos lugares. Hubo un tiempo en que mi prima y mi cuñado mío tuvieron mucho dinero. Y quisieron darte el gustazo. Si tú tienes mucha lana, te quieres dar el gustazo. ¿Y por qué no? Viajas, vas y para decir fui y comí en tal lugar. Y pagué. Eso es todo. Esa es la vida de la gente que tiene dinero. Lo que le estoy diciendo es que esa persona que hace eso, ese restaurante, eso tiene como 4 o 5 chefs que están ahí arreglándolo por puntito. Le ponen la cosita aquí, lo ponen bonito, le hacen todo. Es un show completo, muy sabroso. Esa es la doctrina. Yo lo que le estoy diciendo todo eso para que se recuerde lo que es una doctrina bíblica. Una doctrina bíblica es el mejor plato y más exquisito plato que ustedes quieran. Esa es la doctrina. ¿Y quién es el que prepara esa doctrina? El chef. ¿Quién es el chef? El cocinero. ¿Quién es el cocinero? El pastor. Lo que Dios nos ha dado, porque yo les acabo de hablar a ustedes de algo extraordinario. $600 por un plato, por favor, por más de que sea lo que sea. Dios nos da a nosotros un chef espiritual, que te prepara la comida. Ustedes se dan cuenta que en esta iglesia se da comida fuerte. Tú vas a otro lugar y vas a comer hamburguesa, vas a comer taquitos de burro. Vas a comer taquitos, vas a comer frijolitos y ya. Eso fue todo lo que comiste. Un poquito de atole. En las muchas iglesias te dan un poquito de atole ya. Espiritual, eso es lo que estás comiendo. Dios nos prepara a nosotros para dar el chef. ¿Cuál es el otro nombre que tiene el pastor? Chef o cocinero. Y mesero. Cocinero y mesero espiritual, porque no solamente se prepara, sino se sirve. El que quiere se lo come, el que no lo deja. Nadie te va a obligar. Pero eso es lo que hace el pastor. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo cuando estoy en la casa? ¡Cocinando! Estoy cocinando la comida espiritual que se van a comer. Las doctrinas bíblicas. ¿Qué me tienes hoy de comer? Dios quiere alimentarnos a nosotros. Cuando yo les diga doctrina, ¿qué va a venir a su mente? No los ingredientes. La comida que más les guste. Cambiada. La comida preparada completa. Esa es una doctrina. Aquí estamos comiendo toda la información. Estamos comiendo comida espiritual. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ¿me amas? Alimenta a mis ovejas. No es que el pastor está más arriba de Dios. No, es un cocinero. Si tú eres electricista y haces electricidad todos los días, cada día haces una cosa nueva, ¿en qué te conviertes? En un maestro electricista. Si te haces aire acondicionado todos los días, ¿qué va a pasar? Te vas a convertir en un maestro de aire acondicionado. Mientras más lo haces, mejor te pones, mejor puedes preparar, mejor sabes cómo le haces los ingredientes, cómo se los pones, cómo se los preparas. Esas son las doctrinas que Dios tiene para nosotros. Es el contenido de diferente información bíblica que se presenta a sus hijos, a sus ovejas, porque son las ovejas de Dios, para que sean alimentadas. Su palabra es la que cuenta. Y mientras que contemplamos la grandeza de Dios y su gracia, eso es lo que nos impacta a nosotros en las canciones. Lo que tenemos que tener es un gran contenido bíblico para que nosotros podamos alabar a Dios en las alabanzas, que es el resultado de nuestro crecimiento espiritual. Veamos de nuevo Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existes y fueron creadas. Es una parte de la adoración saber que Él es el que hace todas las cosas y que nosotros no hicimos nada. ¿Dónde estabas tú cuando hizo las olas del mar? ¿Dónde estuviste tú cuando hizo la jirafa? ¿Dónde? Dígame usted dónde estaba. No existías. Ninguno de nosotros existíamos. Él es el creador. Él es el que hace todas las cosas. Si nosotros vemos cosas hechas por los seres humanos, nos quedamos: ¡qué impresionante! ¿Y el universo? ¿Cómo hace Dios todas las cosas? Quiero que vean que aquí hay un énfasis en la palabra digno. Es repetida en el versículo 9 y en el versículo 11. El enfoque reside en el carácter innato de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir innato? Nato viene a ser de nacimiento, nacido en Él, nace en Él. El carácter de Dios es de Él, nació en Él. A Él le nace, o sea, es innato. Innato en Él. Una de las cosas que pasa a medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios es que vamos aprendiendo vocabulario, porque tu pensamiento se limita al vocabulario que tienes. Si tienes un vocabulario pequeño, reducido, ¿cuánto vas a pensar? Poquito. A ver, háblame en inglés. Pues no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque tengo muy poquitas palabras. Tienes un vocabulario reducido, no puedes echarlo al speak English porque no tengo palabras. Es que no tengo palabras como expresarme. No es agradecimiento, lo que pasa es que estás, que no quieres. Una al día, dos a la semana es suficiente. Así como es el inglés, también en las cosas espirituales. Tú vas aprendiendo nuevas palabras y te permiten pensar cosas grandes, como la didáctica. ¿Qué es la didáctica? Que te ayuda a entender algo. La didáctica es algo que se utiliza para que tú puedas aprender algo nuevo. La didáctica. Innato es que le nace a la persona, es innato en él. Esto que les estoy diciendo aquí prepara para el capítulo 5, que nos dice lo que va a suceder. Todo esto que les estoy diciendo hasta el momento, esto que hemos visto aquí, ahí termina el capítulo 4, nos prepara para el capítulo 5. Este capítulo tiene 4 escenarios y cada uno está indicado por la palabra vi. Yo vi. El primer escenario se encuentra en el versículo 1. 5:1, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado por 7 sellos. ¿Ustedes leen eso? Ahí está bien, un libro sellado. Hablo de un libro escrito. ¿Ustedes creen que en las épocas aquellas donde se escribe esto, 1900 años atrás, había un libro así? No, no tenía ni imprenta. Ni siquiera imprenta tenían. No iban a hacer un libro así porque esto requiere goma. Esto requiere material especial, requiere un papel delgado. No es un libro lo que se veía, está traducido el libro. Lo que es un pergamino. Un pergamino. ¿Saben lo que es un pergamino? Pergamino está enrollado. No escrito en papel, en papiro. Era algo especial escrito en papiro. Es un rollo que se va abriendo y tú vas leyendo. Se va abriendo y se va leyendo. Yo lo voy a traer la próxima vez, lo que es un pergamino y cómo se hace el pergamino. Pero lo vamos a ver que él está viendo a la mano derecha del que estaba sentado. Y aquí vamos a ver quién es el que está sentado. Dios Padre está sentado en el trono y vio un libro, un pergamino, un rollo, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahí vamos a comenzar la semana que viene. Esto se pone bueno, señoras y señores. Yo quiero hacer esto que acabo de hacer, explicarles cada palabra y explicarles en términos sencillos que sean entendibles para que nosotros captemos el significado de todo esto. Por eso les di la definición de lo que es una doctrina. ¿Qué es una doctrina? Una comida elaborada, bien preparada. No solamente algo simple, sino algo preparado. Unos taquitos al carbón, cocinados, con su chilito al lado. Estamos hablando de algo que ya está preparado, listo. Tiene diferentes ingredientes. Eso es una doctrina, una comida ya hecha. ¿De dónde salen los ingredientes? De la Biblia, de diferentes partes de la Biblia. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo tu maravilloso plan para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.